En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, comenzamos nuestra segunda hora de programa, una hora en la que vamos a tener a dos pintores como protagonistas, Salvador Maella y Francisco de Goya. Vamos a tener también un cuadro, ese cuadro apareció en los años 90 en las dependencias de la Casa del Reloj y había que determinar a cuál de los dos podía pertenecer.
Había que ver si era de Goya
o de Maella. Los dos compartieron espacio y tiempo, diríamos. No solo compartieron espacio y tiempo, sino que además, pues llegaron
había
a coincidir.
Parentesco.
Claro, en comidas familiares, iba yo a decir, porque es que eran cuñados.
Vale.
Así que digo yo que alguna vez comerían o cenarían juntos.
Bueno, y no lo sabemos.
Esto ya he dicho yo que digo yo. Como eran familia, espero que fuera bien avenida y quedaran por lo menos en Navidad o en fechas similares. Y cuando aparece un cuadro, yo creo que todos nos lo preguntamos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se sabe de quién es?
Bueno, pues vamos a salir de dudas.
¿Sí?
Y lo vamos a hacer con la ayuda de la gente del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
A veces hay documentos que uno no cree que puedan ayudar a desvelar estos asuntos, pero después pasa el tiempo y realmente son la clave para conseguir determinar, como sucedió en este caso, si el famoso cuadro era de Salvador Maella o de Francisco de Goya. De momento no vamos a decir de quién, ¿eh?
Bueno, enseguida hacemos parada ahí en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pero antes nos vamos a fijar en lo que va a ocurrir en la Plaza Mayor a partir de las 6 de esta tarde, desde las 6 hasta las 10. Podemos decir que la Plaza Mayor se convierte en el epicentro de la gran fiesta del deporte femenino, del fitness femenino en la Comunidad de Madrid, porque nuestra comunidad organiza y celebra la primera Women's Health Fit Night Out. ¿Esto qué es?
A ver, vamos a explicarlo.
Deportes y actividades deportivas gratuitas en esta Plaza Mayor desde las 6 hasta las 10 para fomentar el deporte, una vida saludable entre las mujeres y además más de 100 gimnasios de nuestra comunidad van a abrir sus puertas hasta medianoche para que conozcamos, que las mujeres conozcan las actividades deportivas que pueden practicar. Y esta noche te van a hacer como un menú degustación de manera gratuita.
Bueno, para acercarte a esos gimnasios no tienes que inscribirte, puedes presentarte sin más. En caso de que quieras participar en ese evento multitudinario en la Plaza Mayor, bueno, pues como van a ser clases magistrales, hay que inscribirse a través de la página web.
En la Plaza Mayor va a haber zumba.
Sí.
Va a haber body combat. Vamos a tener también yoga.
Sí.
Así que es lo que vamos a tener por allí. Que hay una web para inscribirnos y para saber qué gimnasios se suman a esta
iniciativa.
Jornada de puertas abiertas.
La página web www.fitnightout.es. Que sí, que es en inglés y que suena un poco enrevesado. Por eso vamos a ponerlo todo en nuestro Facebook para que os sea un poquito más sencillo acceder a esa página web. No obstante, la repito, www.fitnightout.es.
Eso nada de fit, de estar en forma, night,
de noche,
out, de salir a la calle y pasándolo bien.
Así de fácil y así de sencillo. Nosotros salimos a la calle, lo hacemos para encaminar nuestros pasos al Complejo El Águila.
Yo el hilo, entonces hemos quedado que tenemos dos pintores.
Sí.
Salvador Maella.
Sí.
Y tenemos también a Goya.
A Francisco de Goya.
Y un cuadro.
Un cuadro. Un cuadro que apareció en los años 90 en las dependencias de la Casa del Reloj. Cuando apareció, bueno, pues la verdad es que al principio la balanza se inclinó hacia uno de estos dos pintores en concreto. ¿Qué pasa?
Que luego surgieron dudas, ¿ok?
Que luego encontramos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid un documento que inclinaba la balanza hacia el lado contrario.
Hacia Maella.
Yo no había dicho de quién era un lado y otro.
Pero
yo
si hemos dicho que había dos pintores.
Sí, pero no he dicho hacia el lado de quién se inclinaba la balanza.
Ah, bueno, pues ya lo digo yo. En principio se creía que era de Goya y sí. Luego se inclina para, yo qué sé, por Maella.
Mira, que yo quería darle misterio.
Pues siento reventarte, he hecho un spoiler.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que no puedo controlar a Sergio.
Oye.
Nada, Sergio, es que hay que ver qué vamos a hacer contigo.
Ay, eso digo yo. Ay, Nieves, ¿qué van a hacer conmigo?
Ay, señor, ¿qué vamos a hacer contigo? Intentando mantener un poco el misterio,
bueno,
la incógnita.
Pues ya hemos llegado a un punto. Entonces, a ver, Nieves, ya sigo la historia contigo.
Venga, vamos.
Tenemos a dos pintores.
De mí pasa porque ya me ha hecho el spoiler.
Tenemos a Salvador Maella, ¿no? Y a Francisco de Goya.
Eso es.
Tenemos ese cuadro que, como contábamos, aparece a mediados de los 90 y aquí empiezan las dudas de la autoría del cuadro.
Exactamente, parece ser que, bueno, al principio, pues cuando aparece un cuadro que no se sabe muy bien a quién puede pertenecer porque no tenía ninguna firma, pues los expertos, un poco por las características pictóricas que tenía el cuadro, se inclinan a pensar que pueda ser de Francisco de Goya, pero hay voces que empiezan a decir que quizá puede que no, que fuera de este otro pintor, Mariano Salvador Maella, que quizá para todos es menos conocido que Goya. ¿Por qué la confusión? Pues porque el cuadro se data en una época, el último tercio del siglo XVIII, en el que parece que, bueno, que ambos pintores pueden tener ciertas características similares. Uh-huh. ¿Cómo se llega a desenredar
eso,
el entuerto
uh-huh.
y el misterio?
A
porque,
ver.
Como muy bien habéis explicado, hay aquí un documento que describe el cuadro que se encuentra. Ese documento forma parte de un fondo muy bonito que yo creo recordar que hemos comentado ya en otra ocasión de pasada, que es el fondo del Hospital General y de la Pasión de Madrid.
Es verdad que fue muy interesante, ¿eh?
Sí.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si recordamos un poquito para ponernos en situación, uh-huh. ese hospital estaba situado en la zona de Atocha, pero cuando llega, bueno, se crea a finales del siglo XVI con la reagrupación de hospitales, pero a mediados del siglo XVIII, digamos que las instalaciones estaban ya muy mal. Y el rey que hay en ese momento, el monarca Fernando VI, decide que es el momento de hacer un lavado de cara, de hacer un gran hospital que represente un poco la grandeza de Madrid y los avances que se han producido en ese momento en medicina y en cirugía. Con lo cual, comienzan las obras para hacer un gran hospital, un nuevo hospital. Y como consecuencia de esas obras y de la construcción de nuevas salas, se encargan por Francisco Sabatini, que uh-huh. va a ser el arquitecto director de esa nueva remodelación, se encarga a distintos pintores que viven aquí en Madrid, en la corte, diversos cuadros para adornar diversas estancias.
Ajá, vale.
Y entre esos pintores se encuentra este del que estamos hablando, Mariano Salvador Maella.
Uh-huh.
Concretamente, hay dos documentos que nos dicen que a este señor en octubre de 1781 se le paga la friolera de 24.000 reales de vellón, que para aquel entonces era muchísimo dinero,
ajá.
por 8 cuadros que pinta para los oratorios de la sala de enfermería. Va describiendo uno a uno todos esos cuadros y digamos que esos no nos interesan. Pero seguimos avanzando y
vale.
nos encontramos con un nuevo documento.
Ajá.
De un mes después, de noviembre de ese mismo año, 1781. Y ahí damos diana, ahí nos encontramos cómo se le pagan a Maella 7.500 reales de vellón por un cuadro que se le encarga para el oratorio del nuevo camposanto del hospital. Y ahí describe con todo lujo de detalles qué es lo que contiene ese cuadro. Es un cuadro donde aparece la Santísima Trinidad, la Virgen María, todos los santos, las ánimas del purgatorio y algunos de los ángeles que hay en la corte celestial. Da las medidas del cuadro, tiene 10 pies de alto, más 5 pies y medio más o menos de ancho, y todo eso coincide con el cuadro que se encontró en la Casa del Reloj.
Y uno se queda a cuadros, ¿no? Nunca mejor dicho.
Efectivamente, uno se queda a cuadros porque en ese momento quizá lo que uno menos piensa es que un documento que está en un archivo y que además uh-huh. tiene una relación directa con un hospital te pueda dar la clave o te pueda dar la prueba de que realmente ese cuadro ha sido pintado por una persona o por otra.
Para que veamos, ¿no?, la importancia de cualquier detalle, ¿no?, de cualquier escrito que
Exacto.
luego nos va a ayudar a comprender, ¿no?, o a resolver conflictos, en este caso, de autorías de un cuadro, ¿eh?
Exacto. Yo este documento, al margen de la anécdota, que bueno, me sí. parece peculiar, me parece divertida, entre comillas, al margen de eso, ¿por qué tenía interés en comentar con vosotros este documento?
Uh-huh.
Porque el documento, un documento cualquiera, siempre es testimonio de algo. Cuando nosotros redactamos un documento, estamos dando fe de algo, de unos hechos, de una actuación, de unas personas que intervienen, en este caso, pues de un arquitecto como es Sabatini, que encomienda a un pintor que es Maella que haga un cuadro, y un señor tesorero que le paga por ello una cantidad de dinero. ¿A dónde quiero ir a parar?
A ver.
A que el documento, independientemente que sea un documento actual o que sea un documento como este de hace más de 200 años, siempre tiene un valor probatorio, siempre nos está probando algo. Y en este caso, este documento sirve para probar la autoría de un cuadro. En otros casos, pues bueno, es muy típico documentos municipales que sirvan como prueba para saber cuáles son las lindes o los términos municipales importantes. ¿Os acordáis que también hace unos meses hablamos de un municipio y de cómo se establecían las lindes entre los pueblos?
Uh-huh.
Entonces, mi interés hoy es que todos los que nos están escuchando se queden con esta idea fundamental, que el documento siempre es testimonio y siempre nos está dando prueba y fe de algo. Y, consecuentemente, al ser prueba de algo, siempre tiene los derechos y las obligaciones de todos aquellos que están participando en esta actuación. Evidentemente, en este caso concreto, pues la verdad es que, bueno, ya no hay muchas obligaciones por parte de nadie, han pasado 200 años.
Sí, sí.
Pero en los documentos que nosotros estamos haciendo hoy en día, los documentos actuales, que siguen siendo documentos, aunque muchas veces nos olvidemos de ello,
sí, sí,
esos derechos y esas obligaciones siguen quedando recogidas.
Ajá. Aquí, ¿no?, tirando del hilo, ¿no?, gracias a los documentos se dio con la autoría del cuadro. Se zanjó en Nieves un debate.
Un debate, justo.
¿Es mucha gente la que acude al archivo regional en busca de documentos también para tirar del hilo de otros asuntos?
Sí que es muy abundante. Generalmente pensamos que los archivos, sobre todo los que como nosotros tenemos una vertiente histórica, la gente solamente viene pues para estudiar o para investigar, pero a veces también dejamos un poco de lado esto que estáis comentando vosotros, que el ciudadano, o sea, nosotros como personas individuales, vienen aquí a pedir documentos pues para demostrar cualquier cosa de ellos mismos, de su vida, de dónde estuvieron en un determinado momento, pues para pensiones, por ejemplo, o documentos que tienen que entregar pues para demostrar que estuvieron trabajando en determinado lugar o que estuvieron en una determinada institución sanitaria. Todo eso es una función que nosotros desde aquí estamos realizando y que generalmente es bastante más desconocida que la vertiente de investigación o la vertiente de estudio histórico, que es quizá la más conocida por parte de todos los ciudadanos.
Claro, y Nieves, yo me pregunto, es verdad que siempre que nos vamos para allá, para el archivo regional, bueno, pues buscamos aquellos documentos que nos llaman la atención además porque son antiguos, porque son del pasado.
Porque nos cuentan cómo hemos llegado a ser lo que somos.
Pero me imagino que los de hoy algún día también serán el pasado. ¿Seguís recibiendo o recibís determinados documentos todos los días de lo que está sucediendo en este siglo XXI?
Me encanta que me hagáis esa pregunta. Lo recibimos todos los años. Nosotros aproximadamente ingresamos unos 2 kilómetros de documentos que generan las consejerías de nuestra comunidad autónoma. Y esos son los documentos, pues a lo mejor como mucho de hace 10 años. O sea, del año, pues desde el 83 en adelante. Y esos documentos, en muchos casos, ya son historia o ya son testimonio. Por ejemplo, uno muy sencillo. Nosotros tenemos aquí las revisiones de los ascensores que se hacen en todos los edificios de Madrid.
¡Qué bueno!
Por parte de la Dirección General de Industria. Esos documentos son vitales, porque sin ellos los ascensores de vuestras casas, de la mía o de cualquier organismo público o privado no podrían funcionar. Y es curioso porque en esa serie documental en concreto vamos manteniendo no solo los documentos que se producen, pues a lo mejor antes de ayer, porque se ha hecho la última revisión, sino que en lo que ese ascensor exista o esté instalado, lo vamos a seguir manteniendo, tanto en el futuro como en el pasado. Y a veces en edificios que tienen, pues no sé, 75, 80 años, tenemos las revisiones desde el comienzo de su funcionamiento. Y es muy curioso ver cómo vas viendo una cosa que aparentemente es muy áspera, muy árida, como que no te llama la atención, y sin embargo es tremendamente importante para las personas que están viviendo allí. Entonces, a veces no nos damos cuenta que los documentos que nosotros creamos ahora son ya nuestra historia y son ya elementos imprescindibles para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida. Imaginaros que llegáis a casa y no podéis subir en el ascensor porque no habéis pasado la revisión. Ajá. Parece algo absolutamente simple, ¿verdad? Y casi, si me perdonáis la expresión, un poco tonto. Pero es imprescindible para toda nuestra vida.
Oye, Nieves, una pregunta que a lo mejor no sabes, ¿eh? Pero me ha venido a mí a la mente. ¿Sabemos actualmente dónde está ese cuadro que se encontró en los 90?
Pues creo que se quedó en las propias dependencias
en la casa del reloj,
creo. Pero, sinceramente, no os lo puedo asegurar. Pero mira, me has picado. Vaya día que llevas hoy, ¿eh? Vaya día. Me has picado. Voy a ver si me puedo enterar y, como la semana que viene volvemos a hablar,
¿sí?,
a ver si os puedo dar una respuesta.
Venga, pues nos quedamos con esa duda pendiente.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, como siempre, mil gracias.
Que tengas buena semana.
Vosotros, igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Curiosidades, muchas historias, desde luego las que nos encontramos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, también.
Oye,
la biblioteca.
Que nos piden que repitamos la web de las actividades gratuitas para que las mujeres practiquen deporte en esta noche tan especial organizada por la Comunidad de Madrid. Recordamos que, de todas maneras, que los datos están en nuestro Facebook,
sí,
ya publicados, ¿no?
Pero no obstante, repetimos que si os queréis apuntar desde las 6 de la tarde, va a haber clases, va a haber actividades de zumba, de yoga, de body combat. Tenéis que hacer la inscripción a través de la página web. Apuntamos www.fitnightout.es. Fitnightout.es, todo junto, ¿eh?
Y ya que estamos dando webs, os voy a recordar.
¿Cuál?
Una web muy importante. Es las tres W, edicionrecuerda.com. Edicionrecuerda.com. Porque los cines Callao, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, reponen este sábado un clásico de la vida de todos. Reponen la película E.T., el extraterrestre.
¿Qué recuerdos tenemos todos de E.T., el extraterrestre? La verdad es que yo creo que marcó toda una generación en la que me incluyo, pero es verdad, bueno, pues que hay algunas personas que de repente a lo mejor se han olvidado ya de que llevaron a su nieto a ver E.T., el extraterrestre, cuando
hijo,
se estrenó,
o a su hijo. O es lo importante, ¿no? Recuperar ese visionado de la película este sábado, 31 de mayo al mediodía, en pantalla grande.
Claro.
Claro, porque es una película que todos vimos en el cine, que luego la vimos en VHS o en beta, que luego se lanzó edición especial,
sí,
de la película por aniversarios diversos.
Y se volvió
en DVD,
en
Blu-ray. Le borraron escenas, ¿verdad? Que la maquearon la película, fueron,
sí,
quitando escenas.
Desapareció la pistola de
la
uno
pistola
de los
de la gente,
polis,
del policía. Uh-huh. Bueno, pues ahora lo vamos a poder ver en pantalla grande, un pase único dentro de la campaña Edición Recuerda, en apoyo a la investigación en Alzheimer. Las entradas, 8 euros.
Sí, las podemos conseguir a través de la página web www.edicionrecuerda.com. También podemos hacerlo a través de www.reservaentradas.com. De cualquiera de las dos maneras, nos hacemos con una de estas entradas para disfrutar de ese E.T., el extraterrestre, que en esta ocasión va a ayudar a la investigación del Alzheimer, esa enfermedad terrible
en
la que uno va
desdibujando. Sí, Rafa Cerro, Rafa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas.
¿Tú recuerdas cuando fuiste al cine a ver E.T.?
No fui, yo era raro desde el principio.
¿No fuiste?
No, me puedo creer que no fueras a ver E.T., el extraterrestre.
No, las que ve todo el mundo, es raro que me interese. No, no voy, no.
Yo tengo el recuerdo de lo que comentábamos antes, ¿no? Las largas colas que había en Madrid daban la vuelta a las manzanas
de los
cines donde se proyectaba.
Claro,
¿no?
Porque antes era así, no se compraban las entradas a través de internet. Tú querías ir al cine y te tenías que esperar la cola de rigor para conseguir tu entrada, que comprabas en taquilla.
Hombre, en España la ventaja que tiene la cola es que, como la gente se cuela, pues es más...
Perdona, se colarán si tú te dejas. Anda que no hay trifulcas también, precisamente para que no se te cuele.
Hombre,
nadie.
Hay trifulcas porque la chusma se cuela y los otros se cabrean, claro. Pues, si no, no habría trifulcas.
En fin, que en esta ocasión, como podéis comprar a través de internet, no vais a tener que esperar esa larga cola para disfrutar de el extraterrestre.
Rafa, que sigue coleando, hablando de colas, de filas, sigue coleando el análisis, la reflexión sobre los resultados electorales al Parlamento Europeo, de la cita a las urnas el pasado domingo, y sobre la idea que los madrileños y los españoles tenemos de Europa.
Es que hay una serie de ideas, que tú lo has dicho, aprendidas, ¿sí?, que no sé si alguien no querrá cuestionar. Hoy solo quiero preguntar, pero me gustaría preguntar a los oyentes si alguien cree que los de lo de Europa, pregunto, no nos lo hayan podido quizá meter un poquito con calzador. La idea, vamos, el pensar en esto, de las ideas incrustadas sobre lo de Europa... arranca de que ya sabéis que salió un estudio del Elcano, del Real Instituto Elcano, y se preguntó cuánta gente está más o menos informada sobre los asuntos europeos. 7 de cada 10 españoles contestaron: yo estoy poco o nada informado. Ajá. Poco o nada informado. Esos 7 de cada 10 también ignoraban quién es el presidente de la comisión. Muchos también ignoran que al presidente no lo pueden elegir directamente.
No.
Pueden elegir el Parlamento Europeo, que bueno, puede vetar comisarios, pero elegir la comisión o el presidente de la comisión no lo pueden elegir. Si añadiéramos otras cuestiones, ¿cuánta gente contestaría? Ya no tengo ni idea. Si añadiéramos, ¿y el Consejo Europeo? ¿Y es lo mismo el Consejo Europeo que el Consejo de Europa? ¿Y el Consejo de Europa es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea? ¿Es una cosa? ¿Son
es verdad
tres?
Que estamos
¿cuál
muy
es la
perdidos.
Que más? No tenemos ni idea.
Eso es cierto.
Estamos
eso
eligiendo
es cierto.
Sobre algo que, bueno, al final elegimos sobre el color del cartel del partido político. Pero poco más, ¿no?
Pero sí.
No.
Y además de esto, es de lo que cuentas, ¿no? La cantidad de palabras que hemos ido incluyendo en nuestro vocabulario en los medios de comunicación, que yo no sé si del todo son correctas, ¿no? Hemos escuchado euroescéptico, eurófobo.
Todas van, si te das cuenta, en el mismo sentido. Yo creo que aquí Orwell se preocuparía, siempre aludimos a Orwell, pero es cierto, con absoluta seguridad se preocuparía por una cuestión. ¿Cuánto dinero han gastado los políticos sacado de nuestro bolsillo para convencernos a nosotros mismos de que creemos en Europa? Uh-huh. ¿Esto es una idea inyectada desde el principio o es natural? La gente empezó de pronto a pensar en Europa.
No ha habido muchas campañas,
oficiales. Claro.
Tenemos ahí, aquí en Madrid, la oficina del Parlamento Europeo, que durante el año organiza muchas actividades. Tenemos ciclo de cine dedicado a Europa, hacen actividades, talleres, están muy activos.
Sí, esos dos términos que tú añades aquí,
euroescéptico
y eurófobo, y traigas el que traigas, son negativos. Uh-huh. Siempre son negativos. Euroescéptico es una de esas voces envenenadas, palabras envenenadas, que condicionan la propia definición y no nos dejan pensar libremente. Tendemos a pensar que yo puedo ser escéptico frente a algo cierto, frente a algo bueno, frente a algo noble. Si fuera escéptico frente a otra cosa, algo malo, simplemente sería, pues cuestionaría las cosas, o sería, no sé si sagaz, pero no sería cuestión de escéptico, ¿no? Uh-huh. En el momento que me clava usted lo de euroescéptico, ya me está diciendo, ojo, que el referente es bueno.
¿Sí?
Eurófobo es lo mismo. Uh-huh. Veo en los diarios ya cada día con más frecuencia la tendencia a identificar a los eurófobos con los fascistas de Le Pen. No es lo mismo. Uh-huh. Puede haber gente que no vea claro lo de Europa, nada, y eurófobo es un poco fuerte además, pero los escépticos con la ultraderecha, no sé por qué, creo que puede haber gente que piense distinto, a ver qué piensan los oyentes. La voz euroescéptico es dura, o en todo caso condiciona, la voz eurófobo es abiertamente peyorativa. El sistema no prevé ni de lejos la posibilidad de que el eurófobo tenga razón. Término contrario, ¿cuál sería? Uno sí positivo.
Claro. Pues...
Eurocrítico, el diccionario no está. Es
eurófilo.
Que no se usa.
Eurófilo.
Sí, de filia, sí. Fobia, fibia, es lo único que se me ocurre.
Pero uno para alguien contrario a la Unión Europea, que no sea peyorativo.
Contrario.
Que no sea peyorativo.
Pensé que decías el contrario,
no,
eurófobo.
Claro.
No,
vale,
que
vale.
Pueda decir, oiga, yo discrepo de esto, pero ya. No soy un bicho raro ni un fascista de Le Pen. Eurocrítico
no
está.
Eurocrítico, claro, no está admitido.
No está. En general, disentir es un error. En la política, disentir es un error. El problema ya no... Aquí hay un problema... que la gente identificará claramente, que es determinar si aquí existe sentimiento europeo. Si el mensaje lingüístico que recibimos es si aquí existe sentimiento europeo. Eso es lo más importante, eso es muy importante, pero ¿es lo más importante o es más importante el otro? Saber cuánto dinero nos ha sacado de nuestro propio bolsillo, de las administraciones, de todos los colores, para convencernos de que sí, de que estamos a favor de Europa.
Ajá.
¿Cuánto cuesta el altavoz?
Ya.
Yo no oigo a nadie discrepar. no oigo absolutamente a nadie. Tampoco oigo a nadie satisfecho ni contento que diga esta gente me está representando, ¿no? Idea axial, con la que se nos ha bombardeado durante varias décadas ya. Hay sentimiento europeo. Se insiste tanto que a lo mejor alguien piensa, duda si lo hay, de tanto que me lo dicen. ¿Hay sentimiento europeo? ¿Hay sentimiento europeo? A lo mejor sí, yo no digo que no. Hay sentimiento europeo. No estoy cuestionando eso, sino ¿por qué me lo repiten tanto? Uh-huh. Hay una cosa
porque
que
se hace hincapié en eso,
sí,
claro.
No, yo no estoy seguro de casi nada nunca, pero por ejemplo, sí estoy seguro de que hay una cosa que no se comenta nunca, que es que la mayoría de quienes predican ese sentimiento europeo vive del sentimiento europeo. Habitualmente pasa una parte, pequeña parte de la semana en Bruselas o una parte un poco más grande, vive de las instituciones que sin esa idea pro-Europa no existirían, no estarían ahí simplemente.
No, claro.
¿Podemos elegir con tanto que nos bombardean o realmente nos estamos dejando llevar por la corriente? Si os dais cuenta de la campaña, ¿qué hay? Aparte de que unos atacan a los otros y tal, y rojos a azules, y azules y rojos, y se llaman rojos y fachas, estas cosas que hacemos aquí, pero de contenido, ¿qué hay? ¿Qué hay de discrepancia entre los grandes partidos? Nada. Discrepancia axial, nada, ninguna, esencial, no hay ninguna. Se habla del machismo, de si la canciller alemana nos ama o nos desprecia, de cuántos recortes generan unos y otros. Los recortes no se llaman igual. Si yo estoy en el gobierno, el recorte se llama
austeridad.
Bueno, como muchísimo
ajuste,
austeridad,
como mucho
ajuste,
austeridad.
Ahorro. Un término positivo,
ahorro. Vale,
¿no?
Sí.
Claro, un término positivo. Si estoy en la oposición, de lo que hablo están recortando.
De tijera.
Unas tijeras enormes. Pero cuando cambiemos PSOE y PP, PP y PSOE de lugar en el poder y en la oposición, cada uno dirá, utilizará el otro término.
Ya.
El que esté en el poder siempre hablará de ahorro. Y el que esté en la oposición hablará de recortes y de tijeras. Pero si mañana está en el otro lado, hablará como el otro lado. De hecho, en España los grandes portavoces de los grandes partidos son intercambiables. Da exactamente lo mismo. Este de las gafas del PSOE que está detrás de Elena Valenciano siempre, con Floriano, el del PP, con tal, estos los cambias y siguen haciendo lo mismo. Es que da igual.
Es que es cierto lo que
sí,
estás
sí,
contando.
Sí, es lo mismo. Por eso la gente, que tonta no es, claro, esto cualquier cosa menos tonta, ha generado... En Twitter la etiqueta famosa de el cuadradito, ¿cómo se llama ese cuadradito?
Almohadilla.
Perdón,
hashtag
almohadilla.
Delante de Rafa,
sí.
No, almohadilla.
Perdón, almohadilla.
La etiqueta o hashtag efectivamente de en inglés, pero que va almohadilla PPSOE. Al final mucha gente está pensando, pero hay tanta diferencia.
Bueno, a ver lo que ocurre, claro, si no es tanta la diferencia que les separa.
Y luego mola muchísimo, a los chavales les tiene que molar sobre todo el lema del INJUVE, que es... Tú puedes decidir quién dirige Europa, seguro.
Ay, lo dejamos.
Decidir quién hay en la cámara esa, en el Parlamento Europeo. Pero decidir quién dirige el portugués. El portugués hace lo que quiere y no lo ha elegido nadie.
Rafa Cerro.
Y el portugués, perdón, Durão Barroso tenía razón. La idea de Europa era muy próspera, pero era para él, claro.
Bueno, ¿qué haces el sábado? ¿A mediodía? ¿A las 12?
Tengo que todo pasar el fin de semana montando para el programa motor la Harley Triglide, que es el botón ese de 500 kilos de tres ruedas.
Mira, pues aparca un ratito la Harley en Callao y entras a Verete.
Por favor, vente con nosotros a Verete, ya
no
que no la viste en su día.
Pues
por
la
eso...
ves en pantalla grande en los cines Callao, por una buena causa, para donar euros para la investigación del Alzheimer.
¿Esto cuándo? ¿A qué hora es?
Sábado, mediodía, la plaza de Callao.
12 de la mañana, cine Callao. Tienes una cita con la Fundación Recuerda, con la Fundación Reina Sofía.
Claro,
a quien tú quieras, todos.
Esto es familiar, también
estamos
vale la
mascotas.
Estamos
invitados. Cuanto más...
¡No son mascotas!
Cuantas más llenitas estén las butacas, mucho mejor. 8 euros cuesta la entrada y vamos a echar una mano a esa investigación para frenar esa enfermedad, para frenar el Alzheimer.
Yo no lo he visto, igual voy,
que te vengas.
Mira que
igual
se me enciende el corazoncito, gracias a la emoción.
¿Te acuerdas de cuando compartimos concierto, que bien lo pasamos una noche?
Sí.
Pues por
en
eso...
la Paloma, con un tío que era el cantante, no cantaba, no componía, no escribía las letras, lo explicaste tú, no escribía las letras, no tenía ni idea. No escribía las letras, lo único que hacía era poner un altavoz. ¿Cómo era este tío?
Buen fin de semana.
De Alaska, no sé cómo se llama.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 36 minutos. ¿Por dónde discurre la actualidad del día? ¿Qué nos van a contar a partir de las 2? Aquí en la sintonía de Onda Madrid, los compañeros de los servicios informativos, pues se lo vamos a preguntar a su responsable, a Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola.
¿Cómo pues, avanza este jueves?
Fijaos, avanza, tenemos varios focos de atención. Uno en la Real Casa de Correos, donde todavía no se ha iniciado esa rueda de prensa. Se convoca a los medios como cada jueves para informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno. Bueno, pues a la espera de eso sí que dentro de poco también va a ofrecerse otra rueda a los compañeros que siguen Ayuntamiento de Madrid, porque allí hay Junta de Gobierno. Y sí sabemos que sí, en esa Junta se va a dar luz verde a los primeros pasos para modificar la ordenanza reguladora del taxi. Bueno, entre otros objetivos, lo que se busca es ampliar el número de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, los eurotaxis, que además podrán estacionar en el SER sin pagar y abandonar el vehículo para ayudar a sus clientes, lógicamente, que tengan movilidad reducida. Bueno, es una de las novedades incluidas en la reforma de la ordenanza de movilidad. Ya sabéis que ayer hubo pleno, que se debatió de esto, que se aprobó. Y después vamos a conocer más en profundidad sobre estos eurotaxis y otros asuntos sobre los que seguramente se le va a preguntar al portavoz del Gobierno municipal que hoy comparezca. ¿Cómo que?
A ver.
Según publica el diario El País, Izquierda Unida podría estar ya trabajando en una alianza con Podemos y con Equo, recabando además el apoyo de otros movimientos sociales, de tal forma que conjuntamente forjen una candidatura de cara a los comicios, a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene.
Entonces,
de 2015.
Lo que cuentan, lo que se podría estar pactando, viendo, los rumores que hay es que podrían hacer candidatura conjunta para Ayuntamiento de Madrid y para la Comunidad de Madrid.
Sí, en principio se habla pues eso, de esa posibilidad, una coalición que la que se busquen esos apoyos, esas uniones. Y bueno, veremos qué es lo que opinan, ¿no?, los portavoces del Gobierno municipal en este asunto y cómo va evolucionando.
Cómo evoluciona este tema, ¿no? Veremos. Ahora parece que esto es el embrión, veremos al final ¿quién sale en la foto de las papeletas?
Eso es. Bueno, mientras tanto, quien sale en las fotos y no para gusto de todos es Alfredo Pérez Rubalcaba. Después de ese batacazo del Partido Socialista en las elecciones europeas, sigue habiendo voces. Y fijaos lo que ha dicho hoy el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Acusa al secretario general del PSOE de estar gestionando la situación del partido peor imposible, porque dice no se puede dimitir y no dimitir, no se puede ser confuso y no se puede saltar los propios estatutos a la torera. Hay unos que quieren, como Susana Díez.
Ahora cada uno está enseñando la patita y ver hasta dónde puede dar la zancada.
Exacto.
Que, sí, bueno, Marina
entra parte dentro del guión, ¿no?
Dice
que
vean, que sí, la militancia, que se vote, que de ahí ya salga el que vaya a encabezar el cartel, ¿no?, para las próximas elecciones, que el PSOE se renueve, que lo haga con fuerza. Susana Díaz quiere hacer algo, un congreso a la andaluza, ¿no?, que a ella le ha ido muy bien,
me
en definitiva.
Esto, congreso a la andaluza, sí. Te lo imaginas con pescadito frito, ¿verdad?,
rico,
un poquito de manzanilla.
Pues eso, madre. Que como tú dices, las cartas están boca arriba, aquí cada uno se está retratando, unos están en el compás de espera, pero en cualquier caso...
Sí, sí, os estoy viendo, ¿eh?
Sí, pero es
Congreso
que se está cocinando.
Congreso a la Riojana, pues te lo imagino de otra manera.
Se está cocinando, ¿ves? Se está cocinando todo. Son guisos ahí a puerta cerrada, algunos, otros, vox populi. Bueno, en definitiva, que el PSOE está en boca de todos y que lo que tienen a nivel interno es bastante intenso, de reflexión profunda y a ver también qué es lo que ocurre. Seguimos pendiente de la Complutense.
Cuéntanos.
Bueno, recordarán ustedes ese hacinamiento de cadáveres, ¿verdad? La Fiscalía de Madrid investigará si hay delito en esa acumulación de cuerpos en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina. de esta Universidad Complutense, una investigación que se ha abierto de oficio después de que la Guardia Civil remitiese el atestado sobre los hechos sacados a la luz hace unas semanas. El viernes pasado, ya lo contábamos, la universidad registró una denuncia ante la Fiscalía en la que se solicitaba que practicase las diligencias oportunas para concretar posibles responsabilidades, ¿no? Después de conocer que la Benemérita había localizado en una nave de Arganda los restos cadavéricos retirados de forma irregular del Departamento de Anatomía. Así las cosas, estamos en estas, vamos a ver qué va suscitando esta investigación y, como digo, la Fiscalía de Madrid ya se ha pronunciado y va a investigar profundamente, ¿no? Si hay o no delito.
A ver qué es lo que pasa finalmente, lo contaremos aquí.
Bueno, tenemos que hablarles también de un maratón de sangre, campaña de maratones de donación que durante dos veces al año se organiza en los hospitales en colaboración con el Centro de Transfusión. Ha traspasado ya su Ecuador, se han celebrado 11 maratones y esto supone más de 1.550 donaciones. Están programados otros 8 en distintos hospitales. Y hoy toca el turno al de la del Hospital Infanta Cristina de Parla.
Ese es el lugar en el que hoy tenemos maratón de sangre, que no implica que no podáis donar sangre en cualquier centro hospitalario de nuestra Comunidad de Madrid, que en todos ellos pues tenemos esa unidad, ¿no?, a la que nos acercamos sin más y decimos que vamos a donar sangre. Pero hoy en el de Parla pues se va a vivir un momento más especial.
En Twitter nosotros ya hemos puesto toda la información.
Perfecto.
Bueno, pues además de los maratones, ha habido maratón esta noche en Barcelona, tercera noche consecutiva de enfrentamientos en la ciudad condal tras el desalojo de una casa ocupa en el barrio de Sants. Los Mossos de Escuadra han detenido a 30 personas tras la marcha convocada por colectivos ocupas en las redes sociales y que al final concluyó con quema de contenedores, con lanzamientos de cócteles Molotov. En definitiva, como digo, va en aumento ese número de arrestos. Ya son 30 personas después de todas esas cuestiones, ¿no?, que ocurrían, todos esos destrozos en plena calle. De eso estaremos pendientes, igual que del debate abierto en torno a la inmigración, con ese asalto, ayer recordaban, asalto masivo a la valla de Melilla, de los 1.100 inmigrantes subsaharianos que lo intentaron, al final fueron 500 los que consiguieron pasarla, y sigue estando ahí presente ese debate sobre cómo solucionar este problema que, sobre todo, ahora mantiene, lo decíamos ayer, colapsado ese centro de extranjería, ¿no?, que se encuentra en esta ciudad, que triplica o cuadruplica, ya no sabemos en cuánto, la verdad, el número de ocupantes, ¿no?, que deberían estar allí. Bueno, hablaremos de eso. También miramos al Parlamento, donde hay pleno, donde hay varias comparecencias. ¿Expectación? Pues bueno, la que suscita la ministra Isabel García Tejerina, que se estrena hoy como titular de Agricultura, sustituta de Arias Cañete.
Sí.
Bueno, pues hoy lo hace en la defensa de una polémica ley medioambiental, la de los parques nacionales, en ese pleno del Congreso, donde CiU, Izquierda Plural, PSOE y BNG van a pedir su devolución. Pendientes de eso y pendiente también esta tarde de la comparecencia de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, al hilo de la política de becas del Ejecutivo, respondiendo, entre otras preguntas, a las medidas, ¿no?, que se van a tomar ante el número de universitarios al borde de la expulsión por impago. Es un asunto espinoso del que, bueno, se pedirá, ¿no?, dar responsabilidad y respuesta por parte de los grupos de la oposición. También el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que tiene hoy un pleno intenso, extraordinario. Entre otras, se va a debatir la propuesta del informe del anteproyecto de Ley de Sociedades de Capital. Y, bueno, también se habla de cómo van a ser un documento las oposiciones a formar parte, miembros del Consejo General del Poder Judicial, en el que se pueda compaginar también lo laboral y la conciliación. Esto es un asunto a debate, ¿no?, de la opinión pública, y que se cuela ahora también en ese consejo del que mañana se hablará sobre la reforma de la ley del aborto. Tenemos economía, tenemos fiestas, entre otras en San Fernando,
y en
Arrancan hoy.
Y en Getafe. Besazo fuerte para todos.
Se las vamos a contar. Y el broche así, colofón, no nos vamos a ninguna de esas fiestas, sino a la que se va a montar hoy en la Riviera. Porque son ellos, han llegado, están aquí y van a ofrecer 5 conciertos. son Vetusta Morla, banda madrileña que les conocemos.
Se estuvieron por aquí presentando el disco.
Han estado aquí bien majos. Y
mira, esto el sonido en directo de uno de sus temas, el nuevo disco La Deriva, este sonido es de aquí. Tocaron en acústico en Hoy en Madrid.
Robaron las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar.
Bueno, he de reconocer que a mí me tienen ganada, ¿eh? Yo llevo el disco en el coche. Por cierto, un CD bastante currado, porque es cierto que ya que cada vez se lleva menos eso de comprar los discos, ¿no? Pues es de agradecer que se cuide el material, que
cada
se cuide
vez
la
se hace
estética.
Más, precisamente por eso, porque se dan cuenta de que alguien te compre un CD es como un esfuerzo extra y se nota que ahora mismo hay unos trabajos súper cuidados.
Lo tienen todo vendido.
Todo, entradas
agotadas. Todo vendido desde primera hora. Se nos van también a México y oportunidad de disfrutarles en directo, a ver si quedan entradas para el Decode Festival.
Sí, se van a México, pero va a ser hoy un grupo mexicano, Zoé, los teloneros, ¿no? Los que van a abrir ese concierto tan esperado de los fans de Vetusta Morla, como digo, en la Sala de la Riviera.
Buen informativo, Nieves.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Fue
un atraco perfecto, fue un golpe maestro, quitarnos la sed.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire.
Ella es una dama valiente, como Manuel.
Felicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Ay, vamos
que nos
a buscar.
Falta música,
claro que sí.
Para que este jueves sea perfecto.
Uh-huh. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días a los dos.
Vamos a poner banda sonora a este día.
Vamos a ponerle a banda sonora a este día tan especial.
29 de mayo ya, cuidadito.
Es que dentro de dos días se cumplen el 31 de mayo, no voy a decir la cifra,
vale.
Más de medio siglo que yo hice la primera comunión.
¡Ay, qué gracioso!
Entonces, siempre que se acerca a estas fechas, siempre
me
lo recuerdo.
Acuerdas. Mira qué
siempre
bueno.
Lo recuerdo.
Estás así como con nervios.
Sí, de cuando hice mi primera comunión. Y me encanta recordarlo realmente.
¡Qué gracioso!
Lo hice un 31 de mayo, ajá, vestidito de marinerito, que qué es la fecha de las primeras comuniones.
Claro,
ahora,
claro.
¿No?
Pero de marinero, no de general ni
no,
nada.
No, ni de
marinero,
almirante, ni de general. Yo de marinero de Gaultier.
Vale.
O sea, que mola más, ¿no?
Sí, sí, a mí me gusta más,
que
¿eh?
Sí.
Y entonces, pues, hice mi primera comunión.
Yo el 15 de mayo.
Y la última. Bueno, vámonos con la música, porque el 29 de mayo de 1997 fallecía el cantautor Jeff Buckley. We'll be right back. Había nacido en Anaheim, en California, en 1966 y era hijo del músico también Tim Buckley. Se fue a Nueva York en el año 90 después de una breve estancia en Los Ángeles. Debutó en el año 91 en un tributo ofrecido a su padre y rápidamente se convirtió en un intérprete habitual del Village. En 1993 publicó un EP en Columbia Records y un año más tarde editaba su primer álbum Grace, el único que lo llevaría de gira por todo el mundo durante 2 años. En la cima de su carrera muere ahogado mientras nadaba en el río Wolf de Tennessee. Era bipolar, no se sabe muy bien si se suicidó o se ahogó realmente, pero el caso es que se metió vestido en el río y con las botas puestas. O sea que su padre había muerto de una sobredosis en 1975. En 1998 aparecería un álbum póstumo con canciones sin terminar y algunas demos del bueno de Jeff Buckley. Y el 29 de mayo de 1946 nacía en Forest Hill, en Londres, Francis Rossi, uno de los fundadores, el de la coleta, de Status Quo.
Ah, vale.
El grupo está en 1962, cuando Francis y Alan Lancaster tenían una banda que se llamaban The Specters. Cambiaron el nombre en 1967. Su primer trabajo lo editan en el año 68. El grupo, a fecha de hoy, sigue girando y grabando discos. Francis Rossi, por su parte, ha publicado un par de LPs en solitario. Tienen el récord de haber tocado en 4 ciudades británicas en 12 horas. Status Quo. Es una de las bandas más veteranas de panorama rock and rollero, ¿no? ¿Verdad? Comenzaron el año 62, llevan 52 años, ¿eh?
No han perdido nada.
Absoluta. Un poquito de pelo, pero
la
nada más.
La coleta con 4 pelos.
Pero con la
eso
coleta.
Eso sí lo consentimos.
Con 4 pelos, pero con la coleta. Y el 29 de mayo de 1967 nacía en Manchester, de padres irlandeses, Noel Gallagher. De pequeño le llamaban el Brezhnev, porque tenía unas cejas pobladísimas. ¿Os acordáis del primer mandatario soviético, Brezhnev?
Que lo dice.
Tenía unas pedazo cejas. Pues el nene también las tenía ya de pequeñito. O sea, nació, tenía más bigote, digo, más ceja que bigote, ¿no? Y en 1988 conoció al guitarrista Graham Lambert, de una banda británica que se llaman Inspiral Carpet. Intentó ser el cantante de esa banda, pero acabó siendo el roadie y giró con ellos durante 2 años. Es el que lleva la furgoneta, el roadie, ajá, que los lleva para arriba y para abajo, ¿no? En 1992, al regreso de un tour por América, se encuentra con que su mamá, o sea, llega a casa y le dice, ¿sí? Mamá, tu hermano Liam ha montado una banda. Ajá. Entonces este dije,
oye, mamá, y no me ha llamado.
No me ha llamado, mamá, ¿qué pasa aquí?
Yo también quiero.
Por eso se pelean tanto los dos hermanos. Entonces se pusieron los dos a hablar y montaron Oasis, ¿no?
Venga, pero vale, que sí, que te dejo que estés conmigo.
En un principio la banda que había montado Liam se llamaba Rain, ¿no? Y rápidamente no le gustó a Liam y cambiaron por Oasis. Uh-huh. Tras 7 LPs y muchas disputas entre los dos hermanos, Oasis se separan en el año 2009 y Noel comienza a trabajar en solitario con el proyecto Noel Gallagher's High Flying Birds, con los que ha lanzado un LP en vivo y otro de estudio, Noel Gallagher. Y otro caso más de intromisión de los anuncios publicitarios en la vida del rock and roll, el caso de los Hive. El 29 de mayo de 1978 nació en Suecia Pelle Almqvist, el vocalista de los Hive. Junto a su hermano Nicolás formó la banda en 1993 y en el año 96 lanzaban su primer LP. En el segundo álbum desapareció en 2000, un álbum extraordinario que los llevó por gira por todo el mundo. Hasta la fecha han publicado 5 LPs, tienen su propio sello discográfico. Y escuchábamos antes la recomendación de nuestra jefa de informativos con ese concierto de Vetusta Morla. Yo os voy a traer 3 conciertos. Venga. Vamos a comenzar por el hijo de un buen amigo, Rodrigo Mercado, actúa esta noche en el Honky Tonk. El hijo de Rosendo presenta su primer LP en solitario, Puntualmente de Mora, tras años detrás del grupo de reggae Ganja Moon. Con Ganja Moon estuvo 10 años y publicaron 2 álbumes. Ahora encuentra su lado más personal en este primer álbum, en el que colaboran Fito Cabrales y su padre Rosendo. Estará actuando esta noche en Honky Tonk, Rodrigo Mercado. Y otro concierto que hay que apuntar en la agenda, la banda londinense Danny and the Champions of the World. Actúan en la sala La Boîte, regresan con su cuarto álbum, Stay True, un claro homenaje al country, al folk, al bluegrass, al gospel, al rhythm and blues y al rock and roll, grabado en 5 sesiones en los estudios londinenses de Reservoir Studios. Ellos, aunque son australianos, residen en Londres y su anterior banda se llamaba Grand Drive. 11 LPs lleva ya el bueno de Danny George Wilson, el líder de la banda, con Grand Drive y con Champions of the World, esta noche en La Boîte. No os vais a aburrir en este concierto, ¿eh? ¿No? Segurísimo, segurísimo. Y tampoco os vais a aburrir en este otro que se ofrece en la sala Independence Club. Un toledano, Julián Maeso. Julián es un músico curtido en bandas como The Blackbirds, Speak Low, Sandy Drivers o los Sweet Vandals. Ha colaborado con gente extraordinaria, como por ejemplo con la diva del soul, Irma Thomas. Ha tocado con New Master Sound, con Soul Snatch, tras una época difícil que derivó en un álbum en 2012, Dreams Are Gone, cargado de pura melancolía. Ha vuelto este año con este trabajo, One Way Ticket to Saturn, un fantástico LP que incursiona en el funky, en el rock, en el country o en el jazz. Lo ha grabado aquí en los estudios Brasil de Rivas y masterizado en California. Lo ha producido él con Javier Ortiz y Sergi Fessé. Con la grabación participó Ken Stringfellow, el bluesman madrileño Edu Big Hand, Aurora García de Fridonia, ya no está en Fridonia, Lyndon Paris de Sandy Drivers o el batería de Vetusta Morla precisamente. Para los directos le acompaña Paco Cerezo al bajo, Antonio Pax a la batería y Pere Mayen tocando la guitarra en Independence Club, Julián Maeso. Uno de los grandes organistas que tenemos en este país, sobre todo con el Hammond, ¿no? Es un virtuoso del órgano Hammond. Julián Maeso también es un buen concierto esta noche, Independence Club. O sea que Madrid esta noche está plagada de buenos conciertos por cualquier barrio, por cualquier rincón del mundo, ¿no? Del mundo madrileño.
Disfrutar de la buena música en directo.
Sí, nos gusta, que nos quedamos en casita.
Y de la música por la radio.
Exacto, el paso.
Hora, Manolo,
ahí está
siempre,
la mejor,
¿no?
Música, sin duda alguna.
A las 12 el paso.
Gracias.
Adiós,
hasta luego.